NutriVoz, la columna de la Escuela de Nutrición.
Guillermo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, chiquilines, ¿cómo están? Imagino que contentos, disfrutando de los estudios de la Uniradio.
Sí, entre los estudios y el calorcito, muy contentos.
Bueno, me alegro mucho.
Sí, ya bueno, lo vamos a tener por acá en algún momento, esperemos, cuando se abra un poco más esto.
Esperemos también poder estar por ahí y acompañarlos. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad UDELAR en esta tarde de verano, que seguramente están disfrutando, escuchando la radio de la universidad en diferentes partes del país, seguramente, y más allá también. Hoy vamos a compartir un poquito con la unidad de extensión de la Escuela de Nutrición. Vamos a compartir con dos compañeras, con Vanessa y con Serena, un poquito las actividades que están llevando adelante desde allí, la unidad de extensión, bueno, uh-huh. Con seguramente diferentes actividades, ¿no? Uh-huh. Capaz que un poco cortadas, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero creo que de a poco retomando, ¿no? Esto es así, chiquilinas. Buenas tardes, Serena, Vanessa.
Buenas, ¿se escucha bien?
Perfecto.
Perfectamente.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenida, Serena, Vanessa. Sí, como decía Guillermo, vamos a estar hablando de las actividades de extensión que se desarrollan allí en la Escuela de Nutrición, y sobre todo para hablar, por lo que nos decían en la previa y en la producción, de las prácticas articuladoras, ¿no? Y del impacto que tiene la extensión de la Escuela de Nutrición justamente en el territorio.
Bien, sí. La escuela tiene ya un trayecto bastante largo en lo que es extensión, sobre todo en el medio rural, y bueno, tiene también una inserción ahora sí pausada, no tanto por la pandemia, sino por, bueno, coyunturas e institucionalidades, también lo que fue el trabajo en cárceles, en Punta de Rieles y en cárceles con mujeres y mujeres con hijos. Actualmente todo lo que vienen siendo las líneas de extensión se han visto un poquito disminuidas, pero también porque muchos de las ideas, proyectos y territorios pasan a ser abordados en estas prácticas articuladoras del nuevo plan de estudios, que empezó a implementarse en 2018. Por lo tanto, también es como una situación un poco rara y difícil, porque con 2 años de implementación nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces eso también nos puso como muy a prueba, no solo en términos de bueno, lo que son los dispositivos y cómo uno se piensa y cómo piensa la educación en dispositivos integrales, ¿verdad? Las prácticas articuladoras, para aquellos que obviamente no las conocen, son prácticas en territorio, son prácticas que bueno, con un fuerte componente de integralidad de las funciones universitarias, enseñanza, extensión, investigación, y tienen una duración que es semestral en realidad, pero los proyectos tienen una proyección, para la redundancia, en 2 años de la currícula de los estudiantes desde sus inicios, ¿no? Desde el segundo semestre del primer año, que eso también es una novedad. La escuela siempre tuvo sus prácticas y prácticas disciplinares, más que nada, a términos de la carrera y no tanto desde los inicios, ¿no? Bueno, Vane, creo que puede contar bien en dónde estamos actualmente y todas las líneas que va teniendo la unidad también con estas prácticas.
Bien, bueno, vamos a ver si no me olvido de toda la cantidad de lugares en los que hemos estado trabajando. Desde la unidad estamos, como decía Cere, coordinando un poco lo que son las prácticas de los primeros años, y ahí digamos que tenemos como distintas formas en que clasificamos o en que nombramos esas prácticas. Hay unas que tienen más que ver con ejes temáticos, como puede ser primera infancia, como puede ser salud cardiovascular, que bueno, ahí tanto Guille como Cere han estado trabajando bastante, después les pueden contar un poquito más. Y después tenemos todas las prácticas que refieren más como a territorios en específico, ¿no? Y por ahí hemos estado en Casavalle, en municipio G, trabajando fuertemente también con Apex en todo lo que es municipio A, en la ciudad de la costa,
Estuvimos también un tiempo, esto pre-pandemia, sí, en Paysandú. Uh-huh. En el interior, en el C.
Uh-huh. Sí, y bueno, por ahí es que hemos estado trabajando bastante. Y siempre, en realidad, lo que está bueno es que son prácticas que permiten, ¿no?, como ir tomando demandas del territorio, ¿no? Y entonces, si bien estamos en algunos lugares en específico, de ahí se ha trabajado como con diversas instituciones que están en la zona, diversos colectivos y demás, en proyectos bastante variados, ¿no?, que abarcan y abordan diversas temáticas, como puede ser cuestiones de género, huertas, bueno, las líneas más temáticas, ¿no?, esto que decía, primera infancia, he trabajado con adolescencias en liceos, bueno, escolares, en escuelas, como que las prácticas han abierto las puertas, ¿no?, esto para fortalecer todo lo que hacía las líneas de trabajo de extensión, uh-huh, y trabajar en diversidad de lugares y con diversidad de abordajes y poblaciones.
Ahí va, ¿qué temáticas están abordando este año?
Este año estamos, bueno, primera infancia siempre está presente, además también las prácticas han generado convenios, o mejor dicho, han hecho que se terminaran de concretar convenios que ya venían siendo pensados, y bueno, está todo lo que es primera infancia con INAU, también está, bueno, toda la línea cardiovascular, que es con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que ahí, bueno, se van en base a demandas específicas que llegan a la Comisión Honoraria de diferentes grupos, o pueden ser tanto grupos de trabajadores que están trabajando lo que es prevención y promoción, comunidades específicas, también se piensa ahora empezar a abrir a lo que es trabajos con los feriantes, bueno, eso en cuanto a cardiovascular. Después tenemos lo que es, bueno, en Apex, que también ahí es como más variado, ¿no? También recibiendo las demandas, que bueno, ahí sí tenemos de todo.
Ahí se ha hecho un poco de trabajo en lo que tiene que ver con huertas, que además pudieron como su resurgir, ¿no?, a partir del inicio de la pandemia, así como con ollas populares, que también se ha estado trabajando en Apex, en el municipio G.
Centro Barrio Peñarol, también con las organizaciones de los vecinos y también acá con ollas. La pandemia hizo virar bastante, obviamente, tanto los dispositivos como obviamente las necesidades, las prácticas que nacen de demandas específicas, obviamente volcarlas, no es que uno tuviera que salir a buscar, lo que hubo que cambiar es la forma de trabajo, porque después las demandas en pandemia fueron claras, las problemáticas que se presentaron fueron claras, y bueno, obviamente eso en el desarrollo de las prácticas se fueron trabajando de diversas maneras, quedando hoy en día instaurados justamente líneas incluso a posteriori, ¿no? Porque sabemos bien que también un trabajo fuerte que se va a realizar no es solo en lo que es el atender la emergencia en sí misma, ¿no? Y bueno, el trabajo en ollas, huertas, con vecinos, vecinas y organizaciones, sino que también el atender lo que va a hacer, lo que va a dejar y lo que ya está dejando la uh-huh, la pandemia, ¿no?
Claro, y además también, como siempre se recalca desde el trabajo que se hace en extensión universitaria en territorio, la idea de cualquier intervención que se realiza es la de dejar capacidades instaladas, ¿no?, en una, claro, comunidad, para que, bueno, en definitiva, cuando un proyecto termina o la universidad por algún motivo no está tan presente, esos procesos puedan llegar a sostenerse en la comunidad.
Sí, exactamente. Ahí, bueno, esto que explicaba Vane, también al tener diferentes anclajes las prácticas, eso se ve de diversas maneras, ¿no? Hay en territorios que uno, justamente por esto, como queda un territorio ya con sus propios funcionamientos y organizaciones, también vuelve, ¿no?, de nuevo a decir, bueno, y ahora queremos trabajar esto y estamos viendo esto otro, y obviamente se mantiene ese vínculo generación tras generación, porque no son cosas puntuales. Esto que hablamos de no ir a hacer un tour por los barrios, recoger información e irse y ya está, ¿no? Y después, bueno, que pase lo que pase. Se trata de tener una continuidad generación a generación que ingresa a una misma temática o a un mismo territorio. Capaz que lo que está sí costando actualmente, que es un perfil de las prácticas también, que es la interdisciplina, está costando bastante, y creo que es algo que cuesta de por sí en este tipo de proyectos, ¿no? el bueno, tratar de visualizar qué otras instituciones y qué otros servicios también están en la zona, como para poder generar un grupo común, ¿no? Eso, bueno, todavía se dificulta mucho. Y bueno, la pandemia agravó también situaciones mismo de funcionamiento de los lugares y de la propia universidad, en un punto que bueno, que creo que en ese sentido, por las características de la extensión en sí misma, no enterró los procesos ni los hizo desaparecer. Pero claramente, entre la pandemia, el cambio de gobierno y obviamente líneas en cuanto a las políticas educativas, también es imposible que no golpeen en sobremanera en este tipo de actividades, porque son claramente proyectos y son trabajos que requieren muchísimo pienso, muchísima responsabilidad y compromiso, ¿no? Más allá de que los estudiantes estén semestralmente, por más que ellos hagan un proceso de 2 años, es real que el estar en territorio es durante un determinado tiempo en el semestre, pero luego ese contacto con el territorio sigue desde el trabajo también docente y desde las comunicaciones en continuo también con esto mismo, con lo que queda en el territorio y se sigue alimentando y autoalimentando. Hay una retroalimentación constante y eso obligatoriamente implica un trabajo de muchísimas horas, de muchísima gente, porque es como la discusión constante, ¿no? Uno acá no quiere quedar en esta de, ah, sí, siempre el tema del sueldo y la discusión, ¿no? No es un tema acá solamente de cuánto se paga la hora, es un tema de cantidad de docentes reales, ¿no? Un docente, por más que tenga 1 millón de horas, la cantidad de horas que tiene en el día son las mismas. Claro. para poder estar con los estudiantes, acompañarlos. La masividad sumado a todo esto, también la masificación de la Escuela de Nutrición viene creciendo su matrícula de una manera impresionante y los docentes, sin embargo, vienen bajando de número incluso. Y eso es un tema complejo para este tipo de procesos que además son sumamente necesarios, no solo en términos de formación, en términos comunitarios y de creación de conocimiento, basado en la realidad y esto de poder salirse del caso del libro, ¿no? Que además en el área de salud a veces hay que tener cuidado con eso.
También es interesante algo que nombrabas a la pasada y estaría bueno para también abordar el tema del trabajo con el territorio y con los vecinos y las vecinas, que es el tema de las huertas, ¿no? ¿Cómo trabajan en torno a eso?
Bueno, ahí me ha tocado participar, estuve trabajando tanto en coordinación con Apex, por allá por el cerro, como ahora en Ciudad de la Costa, también está como el tema huertas, ¿no? Que está bastante expandido por todos lados. Y ahí depende un poco como el contexto, ¿no? En el que surge esa huerta, como cuál es el colectivo que la está sosteniendo, cuál es la institución que la está sosteniendo o promoviendo, ¿no? Pero lo que se busca ahí desde lo que es el tránsito de estudiantes de nutrición es poder acompañar justamente esos procesos y poder ver de qué manera se pueden potenciar, ¿no? Y ahí depende un poco también de las inquietudes que haya, obviamente, del colectivo, de vecinos y vecinas que estén haciendo uso de ese espacio de huerta, que además sirve no solo para trabajar cuestiones de alimentación, lógicamente, sino un montón de otras cosas, ¿no? Como espacio de convivencia, generar redes, de poder también articular con diversas instituciones de la zona, ¿no? Si hay una escuela, si hay una UTU, si hay vecinos y vecinas menos integrados, como sirve de excusa para un montón de cosas, ¿no? Y ahí desde nutrición lo que se busca es acompañar esos procesos y digamos que potenciar todo lo que tiene que ver con, bueno, el uso de algunos alimentos y demás, pero siempre dependiendo un poco por dónde van las inquietudes, ¿no? Ahora también el tema de la pandemia no nos ha permitido hacer muchos talleres de cocina, pero bueno, son cosas que también se presta para conectar, ¿no? Con la huerta, esto de lo que saco de la huerta lo puedo llevar a mi cocina y bueno, entonces desde ahí promover todo lo que es el uso o el compartir en realidad recetas que haya, ¿no? De vecinos y vecinas de la zona, bueno, y ahí es como...
Y un fuerte trabajo también, y sobre todo en pandemia, en lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía, ¿no?
Total.
En ese sentido también, ya sabemos que en tiempos de crisis los trabajos trabajos más fuertes y que teniendo en cuenta todas estas líneas que plantea Vane, también han dado mucho resultado en ese sentido. Justamente ha sido el trabajo en huertas, porque sirven de excusa para un montón de cuestiones, pero la realidad es que hay una defensa clara al derecho a la alimentación, y realmente son cuestiones que una vez que quedan instaladas en esa comunidad, quedan instaladas. No es que eso pasó ese rato, ya está la huerta, ya hay muchos años y diversas en momentos de crisis que vienen mostrando lo que implica la organización en torno a estos temas a nivel social.
Sí, y en eso, esto que traía Cere, ¿no? También todas las redes que se dan en cuanto a lo que tiene que ver con intercambio de semillas, de plantines y de saberes vinculados a la huerta, que tienen que ver con producir nuestros propios alimentos, ¿no? Que si bien muchas veces no es la cantidad suficiente, o depende del terreno que una tenga en su casa, ¿no? Pero no, capaz que no da para después replicar eso que vi en la huerta comunitaria tal cual, como para poder sostener mi alimentación, pero sí es una forma de poder acceder a alimentos que muchas veces no son tan accesibles desde el punto de vista económico, y que, bueno, que genera otro montón de beneficios también, sin duda.
Bien, algo que crean que nos está quedando en el tintero, que es importante destacar del trabajo de extensión de la Escuela de Nutrición.
Una lista, sí. No, podríamos decir muchas cuestiones. Yo creo que estamos en un momento actualmente en la universidad que bueno, muy con muchos problemas y realmente la extensión y sobre todo los espacios integrales de formación te obligan a pensarte incluso como comunidad universitaria desde otro lugar y ver que todo eso que vos estudiás y que etcétera, para más en carreras tan de corte profesional, ¿no? Tan para el trabajo como surge la nuestra, ¿no? La licenciatura en nutrición, estos espacios realmente cambian eso de por sobremanera, cambian mucho la forma de ver incluso la salud en sí misma, ¿no? Esto cuando hablamos de la salud desde forma integral, ¿no? Creo que eso a todas las los servicios, a todas las carreras te pone en otro lugar, que no es esta cosa de, bueno, yo iluminado que tengo este saber que vengo y te soluciono un problema, ¿no? Que bueno, que eso ya lo sabemos, es algo que se repite, pero cuando ves que impactan un nuevo plan de estudio, incluso en la forma en la que se entiende la salud, es creo que es hermoso. Yo incluso digo, ¿por qué no me formé en este plan? En ese sentido. Pero bueno, no desconocemos que está siendo difícil, está siendo muy difícil en las condiciones actuales de la UDELAR y todos los palos en la rueda en un montón de aspectos que está teniendo la universidad. Y siempre lo que es comunitario y lo que es social es el que se ve amenazado y que hay que salir a defender el por qué se mantienen esas actividades y por qué es importante tener esas actividades, ¿no?
Bien, perfecto. Serena De Becchi y Vanessa Gugliucci, les agradecemos muchísimo por estar aquí en NutriVoz. Guillermo, no sé si estás por ahí, si desapareciste. Sí, sí. Ah, claro.
No, estamos acá, ¿no? No, chiquilines, agradecerle a Vanessa y a Serena. Y nos encontramos dentro. Muchas gracias, chiquilinas. No, y contarles que, bueno, nos reencontramos dentro de 15 días para hablar un poquito de lo que es la diabetes y lo nutricional con respecto a la diabetes, porque se viene el mes de noviembre. Uh-huh. Y el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Así que encararemos por ese lado.
Bien, ya nos queda adelanto hecho entonces para la próxima columna dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias. Gracias a
ustedes. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.